La buena noticia en la edición de hoy de Claro de Luna es la tesis doctoral realizada por Claudia Jimena Jaramillo, titulada Mineralización de la gallinaza y de los restos de cosecha del suelo. Aplicación al cultivo de la coliflor en la huerta de Valencia. Nos acompaña la autora de esta tesis. Buenas noches, Claudia.
Buenas noches, Enrique, y agradecida que me hayan invitado a su programa.
Muchas gracias. ¿Quién te ha dirigido la tesis? ¿Qué personas?
Los directores de mi tesis fue Antonio Lidón, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, y Carlos Ramos Monpós, que es el investigador principal del IVIA, del Centro Valenciano de Agricultura.
¿Y qué finalidad tiene este estudio, esta tesis que has realizado?
Poder contribuir y generar con conocimiento para ayudarles a los agricultores para que hagan un mejor uso de los fertilizantes orgánicos.
El trabajo ha durado 3 años, ¿no?
Realmente han durado 4 años. Yo comencé con la tesis en el 2012. La terminamos este año, pero aún todavía estamos con las publicaciones de esta tesis, entonces desde el 2012.
Una premisa significativa, Claudia, es que el 67% de la población de la comunidad valenciana vive en zona vulnerable a la contaminación por nitrato procedente de fuentes vegetales, ¿no?
Eso es correcto. Las zonas vulnerables significan que las aguas subterráneas tienen una concentración igual o superior a 50 miligramos de nitrato por litro, lo cual es lo máximo permitido por la directiva europea. Ya a partir de esos niveles comienzan a ser perjudiciales para la salud y para los ecosistemas. Y esa población ha venido en aumento. Del 2002, que estaba un 8%, cuando hicimos el estudio con el último censo del 2014, se ha aumentado un 67%. Y esta contaminación puede ser posiblemente por fuentes agrarias.
¿Y las aguas de esta zona son muy superficiales? ¿A cuánta distancia de profundidad pueden estar de la superficie?
Hay diferentes. Hay muchas poblaciones que trabajan, inclusive tienen sus aguas de acueductos, pero hay otras poblaciones, más hacia Alicante, que tienen sus aguas, las toman de los pozos subterráneos. La problemática es tanto el agua potable como el agua de los acuíferos, que también se pueden estar ocasionando eutroficación.
Y concretamente, Claudia, ¿este estudio qué analiza?
Nosotros estamos analizando dos componentes. Primero, la aplicación de las gallinazas. Eso es una práctica habitual en la comunidad valenciana. Antes de comenzar a hacer las plantaciones, se aplican gallinazas. Entonces es mirar esa gallinaza, cómo se mineraliza, cuánto está disponible y cuándo está disponible para las plantas. Y el segundo componente de la tesis es evaluar los restos de cosecha. Por lo general, cuando se recolecta la fruta o las hortalizas, el resto de la planta queda allí. Y eso es un abono y eso es una cantidad de abono importante que no se está teniendo en cuenta en los planes de fertilización. Entonces era poder estudiar un poco más eso, determinar y cuantificar cuánto nitrógeno se está aportando con esas fuentes.
¿También se analiza en tu tesis cómo manejan los agricultores el uso de los fertilizantes orgánicos?
Fue más específicamente hacia algo más técnico. Ellos hacen las labores lo mejor que pueden porque en el campo las condiciones no son ideales, pero sí consideramos que falta un poquito más de difusión acerca de cómo deben utilizar estos fertilizantes. Me explico, estos fertilizantes no son inmediatamente disponibles por la planta. Ellos necesitan ser transformados por los microorganismos para poder que sean disponibles para la planta. Y este proceso, que técnicamente se llama mineralización, lo llevan a cabo los microorganismos. Y para que esto sea llevado a cabo se necesitan condiciones exactas de temperatura, humedad, si el material se incorpora o queda en la superficie. Y ahí es donde nosotros consideramos que se necesita una mayor divulgación hacia los agricultores para que aprendan a utilizar mejor y ser más eficientes en ese tipo de fertilizantes.
Cuando hablamos de gallinaza, nos referimos a excrementos de gallina, ¿no?
Sí, aquí los agricultores trabajan con muchos, con estiércoles de gallina, con estiércoles de vaca, con purines. Nuestra tesis la hicimos con estiércol de gallinaza, que se aplica muchísimo aquí en la huerta valenciana. Una de las particularidades de este estiércol con respecto a los otros estiércoles de animales es que este se libera muy rápidamente.
¿Y qué porcentaje absorbe la planta de esa gallinaza que se vierte en los suelos, en los campos?
Depende de lo que el agricultor trabaje. Si tiene las condiciones óptimas, los microorganismos del suelo, la gallinaza se puede estar liberando en el plazo de 15 a un mes. Cuando en ese plazo los agricultores todavía no han sembrado. Entonces, si se hacen riegos antes de una plantación y se ha aplicado la gallinaza un mes antes. Con esos riegos de plantación lo que se hace es que como ese nitrógeno ya está disponible y se hacen unos riegos tan excesivos, esos son los que el nitrato va a contaminar o puede lixiviarse hacia las aguas subterráneas. Entonces, es ahí donde precisamente la tesis entra a trabajar cómo se tiene que manejar la gallinaza para que se libere adecuadamente y pueda ser disponible para la planta y no que se vaya esos nitratos a contaminar los acuíferos.
Claudia, el dato, el 60% de la gallinaza se mineraliza en el suelo, ¿eso es correcto?
Sí, eso es correcto. En condiciones adecuadas, con condiciones de buena temperatura y sobre todo con humedad, hemos visto que en campo, en el primer mes, ya el 60% de la gallinaza está disponible para la planta. Que si la planta no la absorbe, eso puede ser lixiviado y contaminar las aguas.
Vamos, si te parece, a los resultados. Hay cantidades de mineralización muy altas en los campos, ¿no?
Sí, aparte de que la gallinaza se aplica muy habitualmente y que la gallinaza es de rápida asimilación y que aquí aplica mucha, una cantidad elevada, los protocolos de actuación para velar por estas zonas vulnerables dicen que el máximo permitido son 170 kilos de nitrógeno por hectárea. Haciendo cuentas, eso significa que se deben aplicar 8 o 10 toneladas de gallinaza por hectárea máximo. Eso es lo permitido por año. Y uno ve que algunos agricultores están aplicando 20 o 30 toneladas, que eso es dos o tres veces más.
Entonces, ¿cuántos kilos en equivalencia se aportan de nitrógeno por hectárea a las plantas?
Si estamos aplicando esas 30 toneladas, eso significa que tiene más o menos unos 900 kilos de nitrógeno orgánico. Y si se están aplicando el 60%, pues estamos hablando de que hasta 400 kilos de nitrógeno por gallinaza se pueden estar liberando disponible para la planta. Eso es mucho. Hago un ejemplo. Un cultivo como coliflor u otra hortaliza necesita 250 o 300 kilos de nitrógeno durante todo su ciclo, durante 5 o 6 meses. Y con estas cantidades de gallinaza ya se está aplicando la cantidad que se necesita y un poco más en los primeros estados, donde la planta todavía está muy pequeña, la raíz no la puede absorber y entonces son unas cantidades elevadas. Fuera de eso, como aquí en la huerta valenciana se aplican muchos abonos, los restos de cosecha también se incorporan, estos suelos están sobreabonados, entonces el mismo suelo está aportando una cantidad importante de nitrógeno. Estamos hablando de alrededor de 100, 120 kilos, que viene siendo el 50% de lo que necesita algún cultivo hortícola. Entonces por eso es que estamos mirando de que son cantidades importantes lo que hay en los suelos, que si no son tomados por la planta, es lo que posiblemente se lixivia y está contaminando los acuíferos.
Claudia, ¿y esto puede afectar a la salud de la propia planta, este exceso de nitrato?
El exceso de nitrato, las plantas se vuelven más suculentas. Cuando las plantas tienen un exceso de nitrógeno, se vuelven menos eficientes y se vuelven más susceptibles a algunas plagas o algunas enfermedades. Eso dependiendo del tipo de cultivo.
Entonces, ventajas hay pocas. Mayor gasto por parte del agricultor es uno, riesgo de enfermedades y lixiviación, ¿no?
Exacto, es la parte contaminante. Lo que pasa es que uno como agricultor, uno piensa que entre más abone su cultivo, pues mejor va a ser la producción y resulta que de pronto no es tanto. Si una planta tiene más nitrógeno, los frutos, la pella o la coliflor, va a salir muy grande. Entonces cuando salen tan grandes ya no son comerciales. Pero eso sucede porque ellos no tienen conocimiento de cuánto nitrógeno realmente están aplicando, cuánto nitrógeno hay en su cultivo. Entonces, por un lado, se está ocasionando contaminación, por otro lado, se está ocasionando un exceso. Por otro lado, ya están ocasionando una pérdida económica porque son cantidades que no se necesitan.
Claudia, como tú dices, no hay buenas prácticas en el uso de los fertilizantes orgánicos y también lo indica en ese caso la Generalitat Valenciana, pero tú dices que por falta de información, ¿a qué se debe que el agricultor no esté informado, no está interesado, no hay cursos de formación? ¿Qué está ocurriendo ahí?
En cuanto a fertilizantes orgánicos, hay muchos y hay muy variados. En los protocolos de actuación está muy estandarizado lo que son los estiércoles, pero por ejemplo los restos de cosecha no están dentro de los programas de actuación. Yo creo que eso son cosas que son novedosas y que comenzar a trabajar precisamente para dar un conocimiento, primero para meterlo en los programas de actuación y segundo para conocer a los agricultores. Si un cultivo tiene 250 kilos y tú solamente estás extrayendo 40 kilos de nitrógeno, los otros 200 ¿dónde quedan? Quedan en los restos de cosecha. Que ahí es donde si usted los trabaja bien, usted está teniendo un 50% del próximo cultivo, de esa necesidad que usted tiene. Entonces ahí es donde hay que hacer más trabajo de investigación y más trabajo de concientización.
¿Y cómo se debe hacer esa sensibilización?
Yo pienso que como estamos haciendo ahora por ejemplo, uno de los intereses de nosotros en esta tesis y de mis directivos es hacer la parte de difusión, no solamente hacer la parte de la publicación de artículos científicos, que sí son muy importantes para trabajos científicos, es de que estos trabajos científicos hacerlos de una manera que puedan llegar a las personas y sobre todo a los agricultores. Entonces, nosotros a finales de octubre nos salió una nota publicada en 9 revistas. Entonces, esa es la manera de difundir para que le llegue a las personas a través de tu programa, de que las personas vayan escuchando eso, y hay que hacer también trabajos de capacitación en campo.
Entonces, Claudia, ¿qué conclusiones podemos establecer como definitivas de esa tesis tuya doctoral?
La primera, para mí es muy importante que la gente tenga en cuenta de que el 67% de la población de la Comunidad Valenciana está viviendo en zona vulnerable. Eso significa que sus acuíferos tienen una concentración igual o superior a 50 miligramos de nitrato por litro, que es lo máximo permitido por la legislación europea. Lo segundo, que esos tipos de fertilizantes orgánicos, los estiércoles y los restos de cosecha, como son hortalizas, son de rápida liberación. Significa que si se les dan las condiciones de temperatura, humedad, se incorporan rápidamente, estamos diciendo que en los primeros meses el 50 o el 60% de ese nitrógeno ya está disponible para la planta. Que si no lo tenemos en cuenta y la planta no lo puede absorber porque está muy pequeña o no lo han sembrado o hacen unos riegos excesivos, ese nitrato se puede lixiviar y contaminar las aguas.
Claudia, si algún escuchante está interesado en recibir más información de tu tesis doctoral, ¿cómo lo puede hacer?
Se pueden comunicar a través del Centro de Investigación del IAMA o del IBIA o aquí en la Universidad Politécnica. Nosotros estamos aquí, tanto mis directores como yo, encantados de poder ayudar a los agricultores. Ese es nuestro trabajo y nuestra finalidad.
Claudia Jimena Jaramillo ha realizado una tesis doctoral titulada Mineralización de la gallinaza y de los restos de cosecha del suelo. Aplicaciones al cultivo de la coliflor en la huerta de Valencia. Gracias por tu intervención y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias. De verdad, mil gracias por el interés que ustedes tienen, porque es la manera de difundir de una manera amigable los resultados a la población.
Y también cómo lo has hecho. Gracias, Claudia.
Gracias a ustedes.